Bienvenidos al día 326 de la Biblia en un año. Hoy vamos a leer la segunda carta a los Tesalonicenses del capítulo 1 al 3 y el Salmo 15. Segunda a Tesalonicenses, capítulo 1. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los Tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo, gracia a ustedes y paz de parte de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, como es justo, porque su fe aumenta grandemente y el amor de cada uno de ustedes hacia los demás abunda más y más. Por lo cual nosotros mismos hablamos con orgullo de ustedes entre las iglesias de Dios, por su perseverancia y fe en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportan. Esta es una señal evidente del justo juicio de Dios, para que sean considerados dignos del reino de Dios, por el cual en verdad están sufriendo. Porque después de todo, es justo delante de Dios que Él pague con aflicción a quienes los afligen a ustedes, pero que Él les dé alivio a ustedes que son afligidos, y también a nosotros, cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando castigo a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por ustedes. Con este fin, también nosotros oramos siempre por ustedes, para que nuestro Dios los considere dignos de su llamamiento y cumpla todo deseo de bondad y la obra de fe con poder, a fin de que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en ustedes y ustedes en Él, conforme a la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no sean sacudidos fácilmente en su modo de pensar, ni se alarmen, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Que nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. ¿No se acuerdan de que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto? Ustedes saben lo que lo detiene por ahora, para ser revelado a su debido tiempo. Porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio. Entonces será revelado ese impío, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. La venida del impío será conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les enviará un poder engañoso, para que crean en la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque Dios los ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Fue para esto que Él los llamó mediante nuestro Evangelio, para que alcancen la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estén firmes y conserven las doctrinas que les fueron enseñadas, ya de palabra, ya por carta nuestra, y que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó y nos dio consuelo eterno y buena esperanza por gracia, consuele sus corazones y los afirme en toda obra y palabra buena. Finalmente, hermanos, oren por nosotros, para que la palabra del Señor se extienda rápidamente y sea glorificada, así como sucedió también con ustedes. Oren también para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no todos tienen fe. Pero el Señor es fiel, y Él los fortalecerá a ustedes y los protegerá del maligno. Tenemos confianza en el Señor respecto de ustedes, de que hacen y continuarán haciendo lo que les ordenamos. Que el Señor dirija sus corazones hacia el amor de Dios y hacia la perseverancia de Cristo. Ahora bien, hermanos, les mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente y no según la doctrina que ustedes recibieron de nosotros, pues ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo, porque no obramos de manera indisciplinada entre ustedes, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que con dificultad y fatiga trabajamos día y noche a fin de no ser carga a ninguno de ustedes. No porque no tengamos derecho a ello, sino para ofrecernos como modelo a ustedes a fin de que sigan nuestro ejemplo. Porque aun cuando estábamos con ustedes, les ordenábamos esto: si alguien no quiere trabajar, que tampoco coma. Porque oímos que algunos entre ustedes andan desordenadamente sin trabajar, pero andan metiéndose en todo. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que trabajando tranquilamente coman su propio pan. Pero ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Y si alguno no obedece nuestra enseñanza en esta carta, señalen a tal y no se asocien con él para que se avergüence. Sin embargo, no lo tengan por enemigo, sino amonéstenlo como a un hermano. Que el mismo Señor de paz siempre les conceda paz en todas las circunstancias. El Señor sea con todos ustedes. Yo, Pablo, escribo este saludo con mi propia mano. Y esta es una señal distintiva en todas mis cartas, así escribo yo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Salmo 15. Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y obra justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, no hace mal a su prójimo, ni toma reproche contra su amigo. En cuyos ojos el perverso es despreciado, pero honra a los que temen al Señor. El que aún jurando en perjuicio propio no cambia. El que su dinero no da a interés, ni acepta soborno contra el inocente. El que hace estas cosas permanecerá firme. Amén. Así de cortica es la segunda carta a los Tesalonicenses, y Pablo escribe esta carta unos cuantos meses después de la primera carta. Y al parecer, varios de esos problemas abordados por Pablo en su primera carta habían continuado entre los Tesalonicenses. Y también, de muchas formas, las luchas y problemas que ellos estaban enfrentando solamente habían aumentado en ese corto tiempo desde la primera carta. Por ejemplo, la persecución continuó desafiando su fe, y los falsos maestros en medio de ellos continuaban generando confusión acerca de la segunda venida del Señor. Y a raíz de esto, parece ser, muchos cristianos se hicieron perezosos, argumentando que como Cristo venía pronto, entonces ellos ya no iban a trabajar. Pero mira cómo, a pesar de estos desafíos, Pablo comenzó su segunda carta a los Tesalonicenses diciendo: nosotros mismos nos gloriamos de ustedes entre las iglesias de Dios. Y aunque seguían teniendo algunas de estas luchas, Pablo había, al parecer, recibido noticias de cómo la iglesia había respondido a sus primeras instrucciones. Y en estos primeros 5 versículos de la carta, Pablo nos menciona por lo menos 4 razones por las cuales él está agradecido por la iglesia en Tesalónica. Él dice que ellos tenían una fe auténtica, su amor continuaba creciendo, tenían una esperanza profunda y tenían un futuro seguro. Y creo que toma mucho más significado entender todavía más a profundidad el contexto de los tesalonicenses. Ellos continuaban sufriendo persecución y eso hace que estas palabras sean más significativas, porque en medio de esta presión que ellos estaban recibiendo, en medio del intenso dolor de la persecución, Pablo está celebrando que la fe de ellos ha permanecido fuerte. Y creo que la persecución, la presión y las pruebas siempre se convierten como en algo que revela la veracidad de nuestra fe. Como lo dice Pedro en 1 Pedro capítulo 1, él dice: las pruebas presentes nos van purificando aún más para que la autenticidad de nuestra fe, más valiosa que el oro, oro que perece, sea refinado por fuego, y eso resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Entonces, parece ser que el calor de esta persecución que estaba enfrentando la iglesia en Tesalónica estaba purificando esta fe genuina, y mientras ese calor purificaba la fe, lo que hacía era que toda fe falsa fuera quemada y fuera desechada. Podríamos poner, por ejemplo, el calor del sol que eventualmente termina marchitando las plantas que no tienen una raíz profunda. De esa misma manera, la persecución va revelando la superficialidad de un compromiso no profundo hacia Jesús. Y eso es tan real para los tesalonicenses como lo es para nosotros. Las pruebas finalmente nos purifican y nos refinan, pero también evidencian qué tan profundos estamos en Cristo. Y Pablo les da aquí un recordatorio de cómo Jesús ya ha triunfado sobre el mal y cómo la fe en Jesús y nuestra obediencia a Él son suficientes para sostenernos en medio de las dificultades. Y mira qué interesante lo que Pablo escribe en el versículo 5. Él dice que esto, es decir, ese sufrimiento, es prueba manifiesta del justo juicio de Dios para que ellos sean tenidos por dignos del reino de Dios por el cual ellos están padeciendo. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Bueno, él está mostrando que nuestro sufrimiento y el juicio de Dios están inseparablemente vinculados. Y uno puede estar diciendo, bueno, pero esto, más que alentarme, parece algo muy confuso de entender. Pero la realidad es que entender esto se convierte en algo sumamente reconfortante, porque eso quiere decir que solamente Dios puede tomar conceptos como el sufrimiento y el juicio y convertirlos en palabras de consuelo y esperanza. Dios ha diseñado el sufrimiento, Dios ha permitido que la persecución trabaje a nuestro favor y no en nuestra contra. ¿Sí? Dios ha permitido que su iglesia, sus hijos, experimenten sufrimiento para cambiarnos, no para castigarnos. Y este sufrimiento que el cristiano experimenta tiene el propósito de purificarnos, de consumir todo lo que es impuro en nosotros, y nos va refinando así como el oro. Y lo hermoso de esto es que el mismo Dios que permite la aflicción en los cristianos, el mismo provee su gracia, que es completamente suficiente para permitirnos atravesar las pruebas ardientes de la vida. Y entonces tiene sentido ahora lo que Pablo dice, que estas pruebas son entonces evidencia de que Dios está a nuestro favor y no en nuestra contra. Es este dolor que está experimentando la iglesia en Tesalónica lo que demuestra su legitimidad como el pueblo de Dios, porque ellos han resistido fielmente a este dolor. Ellos están demostrando que son ciudadanos del reino de Dios porque están dotados de una gracia sobrenatural para perseverar y aún así ser fructíferos en medio del dolor. Y aquí hay una cuestión que podríamos preguntarnos y es, bueno, pero ¿no podría Dios detener la persecución y aún así hacer florecer a su iglesia? Claro que sí, Dios es soberano y puede hacerlo, pero Él ha elegido usar el sufrimiento, la persecución y el dolor como una herramienta para perfeccionar, preparar y purificar a la iglesia para la gloria que está por venir. Ahora, Pablo también consuela a la iglesia de otra manera y les explica el destino de aquellas personas que no están a favor del evangelio, de aquellas personas que de hecho les han estado persiguiendo y haciendo daño. Y el destino para ellos, Pablo lo explica señalando tres aspectos de este juicio de Dios y usa palabras muy directas. Este juicio de parte de Dios es justo, es temible y es definitivo. Es un juicio final para todos aquellos que no obedecen a Dios y no creen en Él. Entonces, el justo juicio de Dios se manifiesta en el hecho de que Dios va a saldar sus cuentas. Si tantas veces pareciera que la injusticia y el pecado está prevaleciendo en el mundo, pero la realidad es que Dios no pasará nada por alto. Dios pagará justamente a aquellos que no le conocen y a aquellos que no obedecen el evangelio de Jesús. Y este juicio va a ser una demostración de su justicia. Y aunque no lo veamos el día de hoy, Pablo está diciendo que esto es un motivo de consuelo para nosotros. Tú y yo podemos descansar en que aquellas personas que hacen daño, aquellas personas que han sido portadores de maldad, hacedores de maldad, no tienen que recibir la retribución o la paga de nuestra mano. Nosotros como iglesia no estamos supuestos a ser vengadores de la maldad, sino que debemos confiar en que Dios un día hará justicia. Y eso sucederá en aquel día que el Señor Jesús regrese para traer consuelo a los suyos y juicio a los que no le pertenecen a Él. Pablo luego explica también otra cuestión, que al parecer había ciertos maestros que habían dicho que ya había sucedido este día o que era absolutamente inminente la venida de Jesús y por lo tanto ya no había nada que hacer. Y mira entonces cómo Pablo les dice, hey, tranquilos, ese día no vendrá sin que sucedan ciertas cosas. Y Pablo contraataca entonces las enseñanzas de esos falsos maestros y él revela algunos eventos específicos que tenían que ocurrir antes de ese día del juicio. Y esos tres eventos que Pablo menciona es la apostasía o la rebelión, luego la venida del hombre de pecado o el hombre de maldad, y por último, el que sea quitado aquel o aquello que detiene al hombre de maldad. Ahora, ¿a qué se refiere Pablo con esto? Vamos solamente a ver algunas pinceladas de lo que se puede estar refiriendo Pablo. Parece que cuando él habla de esa apostasía o esa rebelión, él está hablando sobre algún periodo futuro en la historia humana que será marcado por una rebelión masiva en contra de Dios. Ahora, no se refiere a que algunos cristianos dejen su fe, porque esto ocurre todo el tiempo y ha ocurrido desde que Cristo vino acá a la tierra. Pero está probablemente hablando de un evento que será claro, que será evidente para la iglesia global, donde quizás muchos creyentes sean engañados y se aparten de la fe. Ahora, este primer evento al parecer está ligado con este segundo evento que Pablo destaca, que es la venida del hombre de pecado, y esto es lo que hemos conocido tradicionalmente como el anticristo. Y entiendo que cuando hablamos de estos temas, muchas veces hay personas que pueden sentir temor, pueden sentir mucha confusión, pero mira lo hermoso que es comprenderlo. Pablo está diciendo que ese hombre se levantará por un poco tiempo y será destruido con el aliento de la boca del Señor. Es decir, aun cuando leemos estos eventos que pareciera que pueden traernos preocupación, siempre en esta narrativa el que está en control es el Señor Jesús. Y en relación a este hombre de maldad, Pablo explica que este va a estar impulsado por Satanás y va a traer una oposición fuerte a Dios. Él va a rebelarse en contra de Dios y al parecer él tendrá éxito en apartar a algunos creyentes de su fe. Tal vez esa rebelión o esa apostasía se refiere a que muchas personas quizás van a creer en las señales y falsos milagros que va a hacer este hombre de maldad. Ahora, esto mismo Jesús lo advirtió en Mateo capítulo 24 y él dice: entonces muchos tropezarán y se entregarán unos a otros y se odiarán unos a otros. Se levantarán muchos falsos profetas y engañarán a muchos. Y debido al aumento de la maldad, dice Jesús, el amor de muchos se enfriará. Y puede ser que alguien lea esto y dice: oye, me da temor pensar que tal vez yo pueda ser confundido. Me da temor pensar en que mi amor hacia Jesús se vea enfriado. Pero la verdad es que los hijos de Dios no tenemos nada que temer. Si nosotros estamos en una relación constante con Cristo, si estamos conociendo a Jesús a través de su palabra y en una relación con Él, tú y yo no vamos a ser confundidos. Al contrario, cuando esto suceda, vamos a estar más firmes que nunca. Vale la pena mirar lo que está sucediendo justamente en la iglesia que ha recibido esta carta. Ellos están enfrentando momentos sumamente difíciles, están presentando persecución, hay falsos maestros enseñando, y sin embargo, ¿qué hace Pablo? Pablo está celebrando que ellos permanecen unidos, están en amor y les recuerda que Cristo Jesús ha vencido. Eso es lo mismo que tú y yo experimentaremos cuando esto suceda. Si estamos de verdad permaneciendo en las palabras de Jesús, no vamos a ser conmovidos. Y finalmente Pablo dice que algo más que debe suceder es que aquel o aquello que está deteniendo que se presente este hombre de maldad sea quitado y entonces le dé paso a estos eventos y estos sucesos. Y podríamos tal vez concluir que se refiere a la misma mano de Dios. Dios es finalmente soberano sobre todas las cosas. Y lo que tiene que suceder es que Dios remueva su mano, Él permita que estas cosas sucedan y entonces se acerca el fin. Ahora, no pierdas de vista que todas estas palabras Pablo las está diciendo no para atemorizar a la iglesia, sino precisamente para alentarlos y animarlos. La conclusión final de todas estas palabras es que Dios está conduciendo a la historia hacia una consumación final. Dios está escribiendo el destino de su iglesia, el destino de la humanidad, y el futuro de este mundo y el futuro de tu vida y mi vida no está puesto en duda. Pareciera ser que el mal está prevaleciendo, pareciera ver que hay personas que hacen maldad, que están triunfando, pero estas apariencias son engañosas porque la verdad es que Dios está llevando el mundo al cumplimiento de su voluntad. Y Dios usará todas las cosas. Dios usará ya sea poderes políticos, Dios usará, como lo ha hecho en la historia, emperadores, políticos, fariseos. Dios usará todas las cosas, incluso usará esa maldad del hombre de maldad para dirigir todo el transcurso de la historia al cumplimiento de su voluntad. ¿Cuál es nuestro papel entonces? Nosotros tenemos que descansar y vivir con confianza en que no estamos en un mundo que se le ha salido de las manos a Dios. Dios está en control, Dios está dirigiendo la historia de la iglesia. Así que la próxima vez que alguien se pregunte sin esperanza hacia dónde se dirige el mundo, tú y yo podemos responder con confianza que este mundo se dirige hacia Jesús. Jesús vendrá y con el solo aliento de su boca derrotará toda la maldad y a nosotros, sus hijos, nos traerá consuelo eterno por el resto de la eternidad. Señor Jesús, hoy te pedimos que nos permitas entender que todo esto es consolador. Nada acerca de tu venida debería traer temor, angustia o confusión. Al contrario, tiene que ser nuestra mayor esperanza porque eres un Dios bueno, eres un Padre bueno y estás anhelando regresar por tu iglesia. Hoy, Señor, nosotros, tu iglesia, te decimos que estamos esperándote con alegría. Queremos esperarte siendo fieles, permaneciendo aún en medio de tribulación, persecución y angustia, porque sabemos que los planes que tienes para nosotros son de bienestar y no de mal. Son planes por medio de los cuales tú te glorificarás. Y por eso te pedimos, ayúdanos a permanecer. Ayúdanos a amarnos los unos a los otros. Ayúdanos a ser fieles mientras esperamos tu venida. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Mañana nos vemos.